Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 24 de octubre, un día que hemos empezado con lluvia en algunos puntos de la región, aunque nos dicen los del tiempo, que tienen una capacidad cierto asombrosa. Conforme avance el día, las nubes dejarán paso al sol, con lo que las máximas hoy se recuperan, llegaremos a los 18 grados. Tenemos hasta ahora 4 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 5 en la zona sur. La gota fría sigue afectando el Mediterráneo, aunque va hacia Cantabria, atravesado hacia Cantabria. En la provincia de Barcelona ha dejado un fallecido, hay 5 desaparecidos en la provincia de Tarragona y, como les digo, en Cantabria de momento ha provocado cortes en las vías del tren entre Cabezón de la Sal y Virgen de la Peña. Además, han suspendido clases en colegios e institutos en previsión de lo que pueda caer en el día de hoy. El temporal también se mantiene en Asturias, con alerta en el río Sella ante el aumento del caudal. La mañana, como les digo, se presenta en Madrid, de momento nublada y con lluvias, se irá despejando según avance este día, pero la niebla o la bruma matinal, el gris marengo, que dicen las previsiones, va a estar ahí, en lo alto del Valle de los Caídos, podría obligar al trasladar los restos de Franco al cementerio Domingo Rubio en coche, y no en helicóptero como se ha ensayado, porque se han hecho ensayos, ¿eh? 63.000 euros cuesta esta operación al contribuyente, el traslado del cadáver del dictador al cementerio del Pardo. El inicio de la exhumación de los restos de Franco está previsto a las 10:30 de la mañana. 500 periodistas acreditados. Dijo la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que se haría con discreción. Hay 20 cámaras de televisión. Vamos a ver todo lo que ocurra fuera de la basílica. Todo. Al segundo. Nosotros estamos con los micrófonos de Onda Madrid donde nos dejan estar. En las puertas de, porque dentro ya saben que solamente pueden pasar las cámaras de Televisión Española, dentro del Valle de los Caídos. Un despliegue de 20 cámaras para mostrarnos el traslado del féretro a hombros de sus nietos y bisnietos, de los nietos y bisnietos del dictador, hasta un vehículo que irá a un parking lateral del Valle de los Caídos, y si el helicóptero puede realizar la maniobra y la operación y el tiempo no lo impide, porque la autoridad no lo va a impedir, al contrario, la autoridad favorece la operación, pues se trasladará hasta el cementerio del Pardo. Si no, en coche. Va a haber un responso en la basílica, oficiado por el prior del Valle de los Caídos, que es inasequible al desaliento. Ha escrito al Papa, a la Conferencia Episcopal, al Arzobispo de Madrid, advirtiendo de que se está faltando a la inviolabilidad de la abadía como lugar sagrado durante los preparativos de la exhumación. Ya una vez en el cementerio del Pardo habrá una misa en la que, a buen seguro, ya en ese acto, solo con la familia, se adornará el féretro con la bandera que les parezca oportuno colocar encima del féretro, aunque oficialmente el gobierno ha prohibido cualquier tipo de enseña o que se le rinda honores, por supuesto, en el lugar del Valle de los Caídos, que es un lugar que pertenece al patrimonio nacional. En el Pardo va a haber una misa que va a oficiar el prior, otra vez, y un hijo del golpista Tejero, que es sacerdote. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la exhumación de los restos de victoria para la democracia. Hay críticas, por ejemplo, en Podemos, diciendo que es un acto electoralista, y las encuestas dicen que tanto el PSOE como Vox son los partidos que más rédito electoral obtienen. Es una de las noticias de este día, la promesa que hizo Sánchez en julio del 18, y en cuestión de días exhumaremos a Franco. Bueno, ha tardado desde julio del 18 algo más de 15 meses en cumplir ese compromiso que él adquirió tras ser elegido presidente en una moción de censura. Por cierto, que según publica el diario El Mundo hoy, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha apartado al juez José Ricardo de Prada del juicio sobre la caja B del PP. Ha concluido que las valoraciones que este juez realizó en la sentencia del caso Gürtel, caso sentencia que provocó la moción de censura, destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de justicia. Considera que de Prada, en la sentencia que desalojó a Rajoy del poder, nunca debió incorporar a la sentencia de la Gürtel aseveraciones como que la caja B del PP existió desde 1989 porque todavía el caso no ha sido juzgado. Eso cuenta hoy los compañeros del Diario del Mundo. Es una decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia que aparta a este juez porque está contaminado por la aseveración que hizo en la sentencia, aseveración clave para la presentación de la moción de censura. Se dijo que había una caja B del PP y se dice ahora que ese asunto no está juzgado todavía. En Cataluña, los independentistas para el día 11 de noviembre preparan otra declaración de independencia. En las encuestas, hoy tenemos una de Sigma 2, en las que se anuncia que el PSOE sigue estancado, aunque deja de caer en los 122 escaños, que el PP está en 99 ya consolidados, y a partir de ahí, tercera fuerza Vox, después Unidas Podemos, Ciudadanos se desploma y Más País obtiene 7 escaños. Así estamos empezando a contar en esta jornada de jueves 24 de octubre en Onda Madrid. Ahora mismo, como siempre, a esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital, en todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40 complicaciones entre Vallecas y Coslada hacia la 2, desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6, y la M50 precaución en Paracuellos en dirección A1 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Colonia.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Es una de las noticias de este día, la exhumación del cadáver de Franco, junto, por cierto, con la publicación dentro de un par de horas de los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre, al verano. Veremos cómo subió el paro en verano. Veremos los datos del paro, que ya tenemos alguna pista después del dato registrado en julio, agosto y septiembre. Esta es la encuesta de población activa que se publica a las 9 y contaremos. En este día se exhuma el cadáver de Franco. La previsión de lo que va a ocurrir en los próximos minutos la tiene ya Pilar Rivera.
La exhumación comienza a las 10:30 de esta mañana. Solo dos miembros de la familia Franco estarán presentes en la carpa que cubrirá la tumba para impedir que se graben imágenes. También asiste la ministra de Justicia. Entre 1 y 3 horas durará la retirada de la lápida de 1.500 kilos que cubre la tumba y del féretro del dictador. La losa se desplazará sobre unos rodillos y si el ataúd está en buenas condiciones, los operarios no tendrán que cambiarlo. Una operación sencilla, como apunta Gabino Abanades, enterrador de Franco.
Calculo que el retirar la lápida en una hora se puede hacer perfectamente y en menos de una hora, si los medios que llevan lo pueden llevar también un grato hidráulico, y con un grato hidráulico lo meten en la hendedura que tiene la lápida en la cabecera y a partir de ahí la elevan y lo hacen todavía más fácil para meter los rodillos.
Una vez en la explanada de la Basílica, los Franco van a portar el féretro a hombros hasta el coche fúnebre y de allí al helicóptero, que trasladará los restos hasta el Pardo si el tiempo lo permite. Si no, el recorrido se realizará por carretera al lugar donde la hija de Franco asegura que siempre debió estar.
A mí me dijo, cuando yo le llevé el título de ese funerario del Panteón, una vez que a los 15 días más o menos de enterrar a su madre, me comentó, qué pena que mi padre no estuviera enterrado aquí. Solamente eso, me imagino que sería pues por el hecho de que así podían ir a ver a los dos, podía visitar a los dos a la vez.
Tras 44 años en el Valle de Cuelgamuros y 17 meses después de ser anunciado por el gobierno, los restos del dictador abandonan hoy definitivamente el recinto.
Luego será inhumado en el cementerio Domingo Rubio, en el panteón familiar, donde estaba enterrada su mujer, Carmen Polo, y donde tendrá lugar una ceremonia religiosa ya de carácter privado, informa Flor Carazo.
Como en el Valle de los Caídos, en la inhumación estarán presentes la familia, la ministra de Justicia y los operarios. El prior Cantera y el sacerdote Ramón Tejero, hijo del teniente coronel de la Guardia Civil condenado por el 23F, oficiarán una misa. En el panteón sí que se podrá cubrir el ataúd con banderas, pero tampoco se podrán grabar imágenes. Se instalarán un escáner y un detector de metales para impedirlo. El gobierno ha reforzado las medidas de seguridad. El acceso al cementerio se ha restringido. Solo pueden entrar las personas que tienen a sus familiares enterrados. En el panteón se ha instalado una puerta blindada, nuevas rejas en las ventanas y sensores para prevenir profanaciones. Se ha previsto además mantener un dispositivo policial durante unos días. Los restos de Franco descansarán cerca de los de su esposa, Carmen Polo, y compartirán camposanto con destacados dirigentes de su régimen como Luis Carrero Blanco o Carlos Arias Navarro. Navarro.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que el traslado de los restos de Franco al cementerio del Pardo es una victoria de la democracia.
Y tienen que sentirlo así todos, hasta incluso aquellos que consideran que esta victoria no les pertenece. También a ellos va a representar una gran victoria.
Este miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno de la Generalitat en el Parlamento Autonómico de Cataluña, en la que el presidente Quim Torra volvía a cuestionar la actuación de los Mossos, de sus Mossos, de la Policía Autonómica, en los disturbios de la semana pasada. Lo hacía después de que su consejero de Interior, Miquel Buch, mostrara su respaldo. Torra volvía a hablar del derecho a autodeterminación y que lo van a volver a votar. Quim Torra volvía a llamar ayer por teléfono a Sánchez sin que éste respondiera. Sánchez, en un mitin del PSOE, como acabamos de escuchar, le ha pedido a Torra también que sea el presidente de todos los catalanes y no solo de los independentistas, Pablo López.
El líder socialista le pide al presidente de la Generalitat que escuche también a aquellos catalanes que no están a favor de la independencia.
Hoy Torra, habéis visto que pues, ha ido al Parlament de Cataluña. Ahora me llama todos los días. Ahora me llama todos los días, ¿no? Oye, entonces me dice, a ver si hablamos. Y bueno, para hablar lo primero que hay que hacer es escuchar. A ver si escucha usted a la mitad de los catalanes que no quieren la independencia y a los cuales usted simplemente da la espalda.
Tanto desde el Partido Popular, Pablo Casado, como desde Ciudadanos, Albert Rivera, han acusado a Pedro Sánchez de falta de firmeza con Quim Torra.
Pedro Sánchez no puede seguir en un ejercicio de funambulismo político. O está con la Constitución, con la legalidad, o sigue mirando hacia otro lado cuando Quim Torra apela a la insurrección y el Parlamento de Cataluña reincide en la desobediencia al Tribunal Supremo.
Una comunidad autónoma gobernada por un tirano que quiere desobedecer a los tribunales, que literalmente aplaude a los que queman las calles, que no respeta la Constitución, que os llama y nos llama bestias taradas a los españoles, y el señor Sánchez mira hacia otro lado.
Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en Televisión Española, se ha referido a la estrategia de Quim Torra.
Creo que es una gesticulación del independentismo ante una quiebra clara de su unidad para tratar de demostrar que están unidos y las declaraciones de Torra van en esa dirección. Creo que eso no engaña a nadie. Creo que hay cualquier cosa menos unidad en el bloque independentista y que eso va a abocar a unas elecciones pronto.
Hablando del independentismo, la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. La Fiscalía había solicitado comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, pero la magistrada no ha atendido a la petición. Lupe Ortiz.
No se le ha impuesto ninguna medida cautelar. El abogado de Puigdemont tiene libertad de movimientos, así que el día 29 lo podrá acompañar a la vista en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que analiza la euroorden de entrega cursada por el Supremo. Boye quiere pensar que la investigación abierta en su contra no está relacionada con que sea abogado de Puigdemont.
Yo quiero entender que no. Creo que no debería ser así, y yo creo que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar ni mi ejercicio profesional ni mis movimientos, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentos también.
Niega el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se le atribuye. Según la investigación, habría ayudado al capo gallego Sito Miñanco a lavar casi 900.000 euros procedentes del tráfico de drogas.
Fuera de España es noticia que la policía británica investiga el hallazgo de 39 cadáveres en un camión frigorífico con matrícula de Bulgaria al este de Londres. Los agentes han detenido al conductor del vehículo, un hombre de 25 años, natural de Irlanda del Norte, como sospechoso. De lo ocurrido, informa desde Londres Alfredo Benito.
Buenos días. Hoy continuarán las tareas de identificación de los 39 cuerpos, entre ellos el de un adolescente hallados ayer sin vida en un camión frigorífico a unos 30 kilómetros de Londres. Para la policía es la prioridad número uno de un proceso que ya anunciaron ayer sería lento. Mientras tanto, la investigación policial se centrará hoy en otros dos ámbitos. Por un lado, el interrogatorio al conductor del vehículo, Mo Robinson, un joven norirlandés de 25 años que permanece arrestado bajo sospecha de homicidio, aunque se desconoce si era consciente de que transportaba personas en el remolque de su vehículo. Además, la policía trata de averiguar si las redes de tráfico de personas están implicadas en este suceso. Mientras tanto, la Fiscalía belga también inició ayer una investigación que aclare el paso por su territorio del camión frigorífico que presuntamente entró en el Reino Unido en ferry desde el puerto de Zeebrugge. Lo sucedido ayer supone la peor tragedia en 20 años en un caso relacionado con el supuesto tráfico de personas.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Pues vamos a entrar, si te parece, Juan Pablo, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se celebra hoy. Lo hace con un claro contenido económico y además, atención, de rebaja de impuestos. Pablo López.
La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar este jueves alguna de las medidas a las que se comprometió el alcalde José Luis Martínez Almeida durante la campaña electoral. En concreto, habrá un incremento en la bonificación del impuesto de sucesiones municipal de la vivienda habitual y del local del negocio familiar por tramos, según el valor catastral. El ayuntamiento estima que esta bonificación supondrá un ahorro de casi 14 millones de euros cada año para unos 14.000 contribuyentes. También se va a rebajar el impuesto de bienes inmuebles, el conocido IBI, al mínimo legal. En la actualidad, el tipo de gravamen general está situado en el 0,51% y el objetivo es reducirlo de forma progresiva a lo largo de los próximos 4 años hasta alcanzar el 0,4% reglado. Esa disminución supondrá una bajada del 20% sobre el precio total a pagar a lo largo de los próximos 4 años y beneficiará a más de 2 millones de contribuyentes que podrán ahorrarse casi 55 millones de euros. En cuanto a la tasa de recogida de basura, que afecta a 60.000 locales de la capital, también habrá reducción, aunque suponga un recorte de ingresos de 10 millones de euros para las arcas municipales.
Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir hoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, se lo contaremos, pero hay otros proyectos del Ayuntamiento que reciben la crítica unánime de los grupos de oposición municipal. Es el caso del conocido como Plan 360 de Calidad del Aire. Eva Prat.
Ni cuenta con los estudios ni las mediciones adecuadas ni es eficaz en la lucha contra la contaminación. Es lo que dice la oposición de un plan 360 que califican de regresivo. Escuchamos a Inés Abanés de Más Madrid y al socialista Alfredo González.
Hay 4 o 5 medidas que suponen un retroceso y, por supuesto, no son la exigencia de tomar las mejores medidas en el menor tiempo posible.
El plan, tal y como lo han presentado, carece de rigor técnico, en él no han participado expertos, no tiene modelización, que es lo que exige la Unión Europea para que un plan de calidad del aire pueda ser efectivo. Modelización implica analizar el impacto de todas y cada una de las medidas anunciadas. Mientras no haya modelización, ese plan no es presentable.
Pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegura que se va a modelizar una de las medidas más polémicas, pero que él defiende como muy eficaz: el acceso al centro de vehículos con etiqueta C con más de un ocupante.
La alta ocupación es un modelo eficiente, es un modelo moderno, es un modelo sostenible. Esa alta ocupación de vehículos va a suponer retirada de vehículos de tránsito a Ciudad de Madrid, por tanto va a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
El Ayuntamiento quiere incluir en Madrid 360 las aportaciones de distintos colectivos con los que se va a reunir, por lo que no cree que pueda llevar a Bruselas el plan hasta el año que viene.
Más asuntos destacados en el Ayuntamiento. En este caso, la empresa municipal de vivienda y suelo tiene previsto aumentar el precio que ofrece para comprar viviendas en el mercado, ya que actualmente dice que no logra vendedores para aumentar su parque de pisos públicos porque ofrece menos dinero que el resto de los ofertantes. Mar García.
Con 6.300 viviendas en alquiler y 24.000 solicitantes, la empresa municipal de vivienda y suelo busca más recursos para ampliar la atención, más allá de la emergencia residencial. Diego Lozano, su gerente.
Que la emergencia residencial copa casi toda la oferta de vivienda producida por el ayuntamiento. Dicho de otra manera, o ampliamos de forma muy significativa al parque de viviendas o buscamos nuevos modelos de forma que pueda atenderse a la vez la emergencia social y las necesidades de vivienda de grupos que hoy no tienen acceso al mismo, o vamos a continuar exactamente con el mismo problema.
Para conseguir más vivienda, el ayuntamiento va a ofrecer más precio de compra en el mercado a particulares si se va a construir, porque suelo sí hay. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
La MVS a día de hoy tiene suelo para construir 3.200 viviendas y el objetivo al final del mandato es que tenga el suelo disponible, como no puede ser de otra manera, para construir, llegar a construir esas 4.500 en este.
Crece el vandalismo y la morosidad. Con 13 incidentes al día se han evitado 48 ocupaciones.
En la Asamblea de Madrid, la Comisión de Aval Madrid abre grieta en el gobierno de la comunidad, abre grieta entre Partido Popular y Ciudadanos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no comparte el que los naranja hagan gobierno desde la comunidad y se apunten a la oposición en la Asamblea, aprovechando este asunto, el de Aval Madrid. Begoña Alarcón.
No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, reprocha la presidenta a Ciudadanos. No lo comprende y tampoco cree que lo entiendan los votantes. Ayuso acusa a la formación naranja de ponerse en manos de la izquierda para aplicar el rodillo en el caso Aval Madrid. Les pide lealtad.
Yo no comparto que Ciudadanos haga gobierno en la comunidad y haga oposición en la Asamblea. Yo creo que los partidos y sobre todo los votantes que nos dieron su confianza no entienden que la primera decisión política que se tome en la Asamblea sea precisamente ponerse en manos de la izquierda y entregarle una comisión de tal manera que ahora mismo la izquierda puede llevar a quien quiera y los demás no, porque hay un rodillo. Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España.
No confía en las comisiones de investigación parlamentarias porque, lejos de buscar la verdad, nacen, dice la presidenta, con guiones establecidos y un final escrito. No la intranquiliza tener que acudir a declarar, contará lo que haga falta, aunque cree que es innecesario porque lleva meses explicando que su familia se arruinó.
Ignacio Aguado ha declinado responder a las críticas de los populares por haber dejado en manos de la izquierda la mesa de la comisión de Aval Madrid, pero garantizaba que el gobierno se quedará al margen de las decisiones que tome y aportará documentación. En todo ello, Vox ve una maniobra para que Aguado suceda a Díaz Ayuso. José Frutos.
El vicepresidente Aguado dice que el gobierno regional pondrá a disposición de la comisión información sobre Aval Madrid. Dice que el Ejecutivo debe mantenerse al margen de la polémica sobre la configuración de la mesa de esa comisión.
Es una decisión que se toma dentro de la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, una decisión de la que el gobierno regional tiene que mantenerse al margen, ofreciendo máxima colaboración, que es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hay que llegar hasta el final de este asunto, que hay que saber qué es lo que ha fallado en Aval Madrid.
Rocío Monasterio, de Vox, ve maniobras de Ciudadanos para hacerse con la presidencia de la comunidad.
El Partido Popular lo que tiene que estar pendiente es de si resulta ahora que Ciudadanos está pendiente de ejecutar ese último punto del acuerdo del 155 medidas que dicen que si imputan a Isabel Ayuso será Aguado presidente. Igual eso es lo que está buscando Ciudadanos.
Queda por determinar si comparecerá la presidenta Díaz Ayuso.
Los trabajadores de autobuses de la empresa Itibus Alsa han desconvocado la huelga de hoy en la zona noroeste de Madrid, que estaba afectando a municipios como San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba o Torrelodones. Vicente del Pozo, presidente del comité de empresa.
Hemos acordado en desconvocar un día de huelga, que sería el 24 del 10 del 19, en repulsa a todos los actos vandálicos que están sucediendo, puesto que nos están perjudicando en negociaciones. Y así, al mismo tiempo, pedir disculpas a todos los viajeros por todos los actos vandálicos.
Por el momento, la huelga continúa convocada para mañana viernes. Y quienes calientan motores de cara a una posible huelga son los trabajadores de la empresa municipal de transportes, que se concentran hoy ante el Palacio de Cibeles en protesta por la falta de plantilla. Además, el próximo 7 de noviembre van a analizar en asamblea una propuesta de movilizaciones y de paros. Pilar Rivera.
La principal preocupación, según el comité de empresa, es la falta de contratación, con 190 trabajadores que han aprobado y que aún tienen que pasar por el periodo de pruebas de unas 5 o 6 semanas. Y la situación, advierten, puede empeorar desde enero, cuando está previsto que arranquen las obras en la línea 4 de metro. Deberán entonces ponerse en marcha servicios especiales de autobús, lo que se traduce en 110 trabajadores más. En este momento, los servicios se cubren porque los conductores están cambiando sus días de libranza.
Y Más Madrid Gana Móstoles va a pedir en el pleno de hoy que se reviertan las subidas de salarios aprobadas en esta legislatura para los alcaldes y altos cargos del consistorio. María Martínez de Mora.
Esta mañana se celebra en el Ayuntamiento de Móstoles el primer pleno tras la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose. Su ex socio de gobierno, Más Madrid Gana Móstoles, presentará esta mañana una moción para pedir que se elimine la subida de salarios de la regidora y también del resto de cargos. Gabriel Ortega.
Revertir la subida de salarios que se produjo en el primer pleno del actual mandato. Creemos que es necesario sumar esta iniciativa a otras para recuperar la ejemplaridad de la institución más importante del pueblo de Móstoles.
Otra de las mociones que se presentará esta mañana es la eliminación de cargos de confianza a personas que tengan algún tipo de parentesco con el responsable del nombramiento. Ciudadanos establece el margen en el cuarto grado, es decir, en primos. También añade a suegros, yernos y cuñados. El pleno del Ayuntamiento de Móstoles arrancará a las 10 de la mañana y está previsto que dure hasta por la tarde.
Y aún en Móstoles le cuento que un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter grave esta noche al ser atropellado por un turismo cuando caminaba por el arcén de la A5 en el término municipal de Móstoles.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
Nuevas ordenanzas fiscales. Almeida reduce hasta el 85% la plusvalía y baja el IBI y basuras. Las obras del mercado de Legazpi ignoran el paso del metro. El exdelegado de urbanismo sostiene que los sobrecostes ya estaban previstos. Y Aval Madrid desata la mayor tensión entre Ayuso y Aguado en 2 meses. El Mundo, 2 meses de desencuentros en Sol. La presidenta acusa a su vicepresidente de hacerle oposición en la Asamblea. Almeida rebaja el IBI a familias numerosas. El Ayuntamiento estima que 55.000 familias ahorrarán 2,91 millones de euros en 2020. Buenos Aires demanda a Metro por el amianto. Reclama 15 millones de euros por la venta de trenes con asbesto. El País. Buenos Aires pide a Metro 15 millones por venderle trenes con amianto. Una autovía más cara que construir un AVE. El gobierno regional intenta reducir los pagos a las concesionarias de la M45 y la Audiencia archiva la querella contra la exedil Romy Arce por un delito de injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. En La Razón, Almeida baja el IBI, ahorrará 54 millones de euros a los madrileños. Ayuso critica que Ciudadanos haga a la vez gobierno y oposición. Y Buenos Aires demanda a Metro por venderles trenes con amianto. En 20 minutos, la oposición apoya peatonalizar Sol, pero critica la entrada de vehículos tipo C. Y Madrid Diario, la vuelta de los coches C al centro en manos de Ciudadanos y Vox tras el rechazo de oposición, ministerio y ecologistas.
Completamos la crónica de la jornada a esta hora con la cultura y María José Francisco.
Desde el Monumento de la Cibeles vamos a ver salir y entrar a los protagonistas de un palacio imaginario. En una novela negra que nos va a llenar de curiosidad, que no se entere la Cibeles, donde los personajes femeninos muestran su espíritu de superación constante. Mar de los Ríos es su autora.
Luna es el hilo conductor, una mexicana venida al Madrid del presidente Zapatero, que es contratada como fregaplatos por Ruby. Aparece también en el argumento Ariadna como la periodista adormecida en su propio acomodo burgués. Y ellas forman la estructura que soporta una docena de historias entretejidas, espero que con acierto.
Madrid se llena de música y pianos de cola, ubicados en el barrio de Salamanca y el de las Letras, para promover la divulgación y práctica de la música, para los que saben y los que no, los profesionales o los que olvidamos esta práctica de pequeños. Solo hay que sentarse y tocar. Ignacio Gallardo Bravo, director de la Fundación Jesús Serra.
Ponemos pianos, ya digo, pues de gran cola, tres cuartos de cola, pianos que se podrían catalogar como premium o como los Ferraris, haciendo así una comparación con la automoción, como los Ferraris de los pianos, ¿no? Y al final, pues está a disposición de todo aquel que lo quiera tocar.
Novena edición de Tapapiés, tapa y caña o botellín, acompañados de conciertos y actuaciones teatrales. María Esteban, presidente de la Asociación de Comerciantes de este barrio.
Estas tapas son de lo más diverso y podréis encontrar cosas como jojoto, ceviche, tacos, carrillera, migas, croquetas, corazón de melón. Podéis encontrar tapas de los lugares más exóticos del mundo, así como las tradicionales españolas.
You are not here. 2 veces ganadora del Grammy, otros 2 American Music Awards y 5 Billboard, Lauren Daigle actúa hoy en Joyeslava. You are not hopeless. You have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid. I hear your SOS, your SOS.
I will send out an army to find you in the middle of the dark. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Te estamos haciendo señales.
la visita. Muy pronto en Onda Madrid. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un accidente en la M50 a la altura de Paracuellos de Jarama genera retenciones en dirección a la A1. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la M50, en donde además hay complicaciones en San Fernando de Henares y Rivas, dirección A2, en la zona de Getafe hacia la A4, en Majadahonda, sentido A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la A6. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales, desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, en Villaverde en ambos sentidos. Tráfico intenso también de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. También hay dificultades, en este caso en ambos sentidos, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 4 a la altura de Getafe.
En cuanto a las calles de Madrid, Chalo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues aquí ya estrenamos una hora punta muy complicada, sobre todo en todo el arco este de la M30. Y es que contamos con una incidencia, un camión averiado justo a la altura de la Avenida del Mediterráneo, sentido norte. Está ocupando gran parte del carril derecho en la calzada lateral y generando retenciones ya desde el nudo sur. También se complica la parte oeste por toda la ribera del Manzanares desde el Estadio Vicente Calderón en entradas como la A3, Plaza del Conde de Casal, o la A42, ya desde la Avenida de los Poblados y Plaza Elíptica. Por último, Juan Pablo, recordar que sigue cortado el acceso de Ventisquero de la Condesa M40, sentido A6, por obras del Ministerio de Fomento, generando retenciones en toda la zona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contando la actualidad desde las 6 de la mañana. En este jueves 24 de octubre, la vista está puesta en el Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo del Escorial, donde está todo preparado para el traslado de los restos mortales del cadáver de la momia de Franco al cementerio del Pardo, en Vingorrubio. A partir de las 10:30 se va a proceder a la exhumación y posterior traslado de los restos. Ya veremos si en helicóptero o en coche, depende de cómo amanezca la jornada en el valle. La previsión es que amanezca con nubes, veremos si se despeja o no la niebla al comienzo de esta jornada, a la hora prevista. Allí todavía, como en el resto de la comunidad, es de noche y ya han comenzado a llegar periodistas, entre ellos la redactora de Onda Madrid, Pilar Rivera. Buenos días, Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Recién aterrizados los autobuses de prensa, los primeros autobuses de prensa que hemos accedido al interior del Valle de los Caídos. Arranca esta jornada histórica, por tanto, noche cerrada, 4 grados marca el termómetro aquí a las puertas del Valle de los Caídos. De momento, sin niebla. Digo, a las puertas del Valle de los Caídos, en el interior, que es donde, pero pegados a la puerta, que es donde la organización ha habilitado el espacio reservado a la prensa. Muchos profesionales, más de 500, de 150.
50 medios nacionales, autonómicos e internacionales de 17 países. Gran expectación. Desde este punto, únicamente podremos ser testigos de la entrada, prevista aproximadamente hacia las 9:15, de los vehículos con las autoridades que van a asistir a la exhumación. También el autobús con los 22 familiares de Franco que estarán presentes y que llegarán hacia las 10 de la mañana. Desde las 9, eso sí, retransmisión oficial desde la Basílica ofrecida por Televisión Española.
Se verá todo lo que ocurra en el exterior de la Basílica, porque lo que es la exhumación en sí no se va a ver. Sí, el traslado del féretro a pie por parte de los familiares y después en un coche o en un helicóptero, si es que el helicóptero puede volar esta mañana, si las nubes que acompañan este amanecer pues lo permiten. Lo veremos y lo contaremos en Onda Madrid, porque estamos con los micrófonos de Onda Madrid, tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio del Pardo. Se nos había dicho, lo había dicho la vicepresidenta del Gobierno, que se iba a hacer todo esto con total discreción. Bueno, pues hay 20 cámaras de televisión. Es una de las noticias de este día y más que van a suceder y que avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que comenzamos en clave electoral. Tenemos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Guadalajara, al presidente del PP, Pablo Casado, en una fábrica de quesos en León, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aquí en Madrid, junto al dramaturgo Albert Boadella, quien, por cierto, estrena obra en los teatros del Canal, y a Santiago Abascal, presidente de Vox, que se desplaza hasta Vigo. En materia económica, a las 9 de la mañana vamos a conocer la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre. Nos vamos a fijar con atención en los datos de Madrid. Los últimos hablan de una disminución del paro entre abril y junio en un 9,29%, una cifra que se traduce en 37.300 parados menos. La exhumación de Franco, Telemadrid y las escuelas infantiles van a centrar las preguntas de la sesión de control en la Asamblea de Madrid a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. En los juzgados, el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dirime si prorroga o no la prisión preventiva al excomisario que se encuentra en la cárcel de Estremera y que va a ser la vista por videoconferencia. Se juzga también a un hombre que intentó estrangular y asfixiar con una almohada a su madre en San Lorenzo del Escorial en el año 2018, y continúa el juicio al hombre acusado de matar a otro hombre empujándole desde el andén de las vías del metro de la estación de Eugenia de Montijo. Hablar de sanidad hoy es hacerlo de obesidad. Se presenta el primer estudio en España. 2 de cada 10 adultos lo sufren y 1 de cada 2 niños. Cifras que deberían hacer que se considere oficialmente la obesidad como una enfermedad. Además, los afectados por la polio dicen que están hartos de que la administración les olvide y no les den respuestas a sus reivindicaciones. Por eso, a las 11 de la mañana van a hacer una concentración y una performance frente al Congreso de los Diputados. En deportes, hoy tenemos fútbol, Liga Europa. El Getafe juega contra el Basilea a las 9 de la noche. Quieren encarrilar con una victoria su pase a 16avos de final. En baloncesto tenemos Euroliga, 4ª jornada, Anadolu Efes Estambul y Real Madrid a partir de las 7:15. Y en tenis, partido benéfico de exhibición entre 2 grandes en Kazajistán, Rafa Nadal, Novak Djokovic.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
A lo largo de este jueves retorna la estabilidad a nuestra comunidad, aunque los cielos en el amanecer se muestran más tapados, más nublados, con incluso alguna precipitación débil en algunos puntos, pero según vayamos avanzando en la jornada, el sol va a ir ganando terreno y también tenemos recuperación de las temperaturas. Las máximas hoy nos van a llevar a valores de hasta 15, 16, puede que 17 grados en algunos puntos, y la estabilidad de la que hoy vamos a disfrutar va a ser ya la tónica general, lo que nos queda de semana, y además con temperaturas que seguirán ascendiendo de aquí hasta que despidamos el domingo la semana. Lo dicho, por delante mucha estabilidad, guardamos ya los paraguas y también podemos disfrutar de ambiente menos frío.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana. No hace falta que llegue oficialmente la campaña electoral para que hayan empezado las promesas. Prometen los que tienen alguna opción para gobernar y prometen aquellos que no tienen la más mínima opción. Ninguna. Así, Íñigo Errejón promete una prestación universal por hijo de 1.200 euros y el aumento del salario mínimo a la misma cantidad, 1.200 euros. Así, Ciudadanos promete rebajas fiscales a la natalidad, centralizar la educación y las competencias penitenciarias. Así que vuelve el rastro que por pedir no quede en este momento. Y por pedir, pidamos que pase cuanto antes esta fiebre que coloca a Franco en el centro de la actualidad. Con independencia de los respetables sentimientos de los españoles que hace décadas esperaban una noticia como esta, la exhumación del dictador no va a cambiar la vida a nadie, ni para bien ni para mal. Ni siquiera parece que vaya a cambiar las opciones que el PSOE tenga tras el día 10 de noviembre.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Bruselas está dispuesta a conceder una prórroga al Reino Unido, tal y como ha solicitado Londres, después de que el Parlamento británico rompiera en pedazos el calendario previsto por Boris Johnson para el Brexit. Aunque todavía no hay una respuesta oficial, el presidente del Consejo, Donald Tusk, sigue consultando en las capitales de los 27. Lo cierto es que ayer varias voces se mostraron dispuestas a conceder este nuevo periodo de gracia al Reino Unido. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo en un comunicado que es importante conceder esa prórroga. Desde Irlanda, el primer ministro dijo que no se va a oponer. También se pronunció a favor Alemania y España considera razonable que se otorgue esa parada técnica. Sería hasta el 31 de enero, porque aunque el acuerdo hubiera sido aceptado, hay muy poco tiempo real para que el Parlamento Europeo lo ratifique y el Brexit se ponga en marcha.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump proclamó victoria en el norte de Siria. En una comparecencia pública, el presidente celebró el alto el fuego declarado en la región y el acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía para custodiar una zona de seguridad. Tanto es así que retiró las sanciones impuestas a Ankara por la ofensiva que lanzó cuando Estados Unidos anunció el repliegue de sus tropas. Sobre los reos de Estado Islámico que se encuentran en esa franja, dijo que una cantidad pequeña de ellos había escapado, pero en su mayoría habían sido capturados de nuevo. El presidente atribuyó el dato al comandante de las milicias kurdo-sirias, aliados de Washington en la lucha antiterrorista en el noreste sirio. Sin embargo, justo antes del pronunciamiento de Trump, el enviado especial de Estados Unidos para Siria declaró ante el Senado que más de un centenar de miembros del grupo terrorista se habían fugado y se encuentran en paradero desconocido. Desde el Congreso estadounidense, los demócratas han sido críticos con la reciente estrategia del presidente en Siria, pero fieles aliados del presidente también se han sumado a la oposición. De momento, Rusia y Turquía custodiarán la zona de seguridad. Demócratas y republicanos en el Congreso consideran que Moscú ha aprovechado con este movimiento el vacío que deja Washington con la retirada de sus tropas. Advierten además de que Estado Islámico podría usar estas circunstancias para recobrar fuerza en la región. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos ya con los periódicos que ha leído Pablo López. Miramos a los periódicos, Pablo, que relegan la exhumación de Franco de sus portadas y apuestan por otras noticias.
En ABC optan por una exclusiva. Los CDR tenían comandos durmientes para atacar. Explica que la documentación incautada demuestra que siguen las tácticas de ETA y que tenían como órdenes crear el caos y hundir la economía atacando puntos clave como el aeropuerto. El Mundo titula: la Audiencia Nacional critica párrafos clave de la sentencia que tumbó a Rajoy y apunta que el pleno de la sala de lo penal aparta al juez de Prada del juicio de la Caja B del Partido Popular por haber destruido su apariencia de imparcialidad al incluir en la sentencia de Gürtel valoraciones políticas que no eran necesarias.
Principal noticia en El País, en La Razón.
El País sí opta por la exhumación de Franco y titula: España pone fin al último gran símbolo de la dictadura. Los restos de Franco saldrán hoy de su mausoleo 44 años después. En La Razón, mismo tema pero un enfoque radicalmente distinto. El 64% de los que votarán el 10 de noviembre es franquista. La mayoría del censo o no había nacido o tenía menos de 15 años en el 75. Los expertos aseguran que PSOE y Vox son los que más rédito sacarán.
¿Qué otros temas destacados en las portadas?
En la segunda de ABC, tragedia en el afán por alcanzar el Reino Unido antes del Brexit, a raíz del hallazgo de 39 cadáveres en un camión en Essex. También destaca los 600 millones que el gobierno ha prometido en plena campaña electoral a las cuencas del carbón y la nueva bronca entre Sánchez e Iglesias por la exhumación de Franco. En El Mundo también hay espacio para la tragedia de Essex y apunta a que el gobierno intenta controlar la exhumación de Franco y aísla a la familia. Actualiza además su sondeo electoral elaborado por Sigma 2. El PSOE frena su caída y Ciudadanos entra en barrena. El sondeo sitúa a Vox como tercera fuerza, 35 diputados, superando los 33 de Unidas Podemos y los 18 en los que se quedaría Ciudadanos. El País también dedica espacio a los 39 fallecidos encontrados en Essex en un camión y destaca que su hallazgo sacude al Reino Unido. Titular también para las palabras de Pedro Sánchez a Quim Torra. Para hablar, primero hay que escuchar. Y para Google, que anuncia un avance histórico en computación cuántica. La Razón define la tragedia de Essex como el camión de la infamia, 39 inmigrantes congelados, y a la investigación de los disturbios de Cataluña. Cerco policial a los CDR. Las fuerzas de seguridad rastrean a los cabecillas gracias al análisis de los teléfonos de los detenidos.
¿Y qué dicen los titulares de la prensa digital?
En el Independiente, españoles, Franco sale del Valle de los Caídos. El español Sánchez saca a Franco del Valle de los Caídos 16.041 días después de su solemne entierro. En OK Diario, los Mossos se plantan ante Torra por criminalizarles y no harán más horas extra. En 20 minutos, enfado de los afectados por la Dana por el retraso de la ayuda. Pedimos ayuda por la noche y llegaron por la mañana. En el diario.es, la exhumación pone fin a 44 años de exaltación a Franco y continúa un proceso que comenzó Zapatero en 2011. Voz Populi, las patronales catalanas presionan a Sánchez para que acepte el diálogo que exige Torra. Moncloa.com, la jueza aborda el papel de Villarejo en el caso Aztapa tras meses de parón. Lainformación.com, Globo y Deliveroo amenazan con colapsar los juzgados en su guerra con Valerio. El Confidencial, de Estados Unidos a Japón, la exhumación de Franco atrae a 500 periodistas de 17 países.
Echamos un vistazo rápido a los editoriales, Pablo.
El diario ABC aprovecha su exclusiva y titula su editorial Terrorismo callejero, no desorden, y razona que con los datos que tiene la policía, la fiscalía está en condiciones de imputar a los detenidos un delito de terrorismo urbano. En El Mundo, moción de censura tramposa, explica que Sánchez se sirvió de un uso espurio del derecho para tumbar a Rajoy. En El País, se critica la actitud de los partidos independentistas en el Parlamento de Cataluña, y en La Razón considera que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no debería esperar demasiado de la ayuda que pueda prestarle el cadáver del viejo dictador.
Algunas pinceladas de los artículos de opinión de esta mañana.
La carta sí es un correctivo, ministra, dice María Jesús Pérez en ABC, por la advertencia de la Comisión Europea de que España no cumplirá los objetivos de déficit. Agustín Valladolid, en Voz Populi, destaca que tras los disturbios de Barcelona, la izquierda demuestra su capacidad de autodestruirse. Carlos Sánchez, en El Confidencial, titula un insoportable olor a electoralismo, apuntando que el dictador sale de cuelgamuros, pero las venas de la guerra civil siguen abiertas. Y El País dedica cuatro páginas a la figura del fallecido Santos Juliá. Por destacar, la editora María Cifuentes le califica como demasiado insustituible. Miguel Martorell, historiador, destaca que celebraba nuestros escritos y al mismo tiempo nos observaba con mirada crítica y sano escepticismo.
En cuanto a las imágenes que vemos esta mañana,
en ABC, fotografía de uno de los radicales de Cataluña para ilustrar su exclusiva, cubierto con capucha, gafas verdes de esquiar y pañuelo amarillo cubriendo nariz y boca, hace sendas peinetas tras un contenedor volcado. En El Mundo, imagen para Evo Morales, que se autoproclama vencedor y decreta el estado de emergencia en Bolivia. El País dedica su imagen a Santos Juliá, fallecido ayer a los 79 años. Y La Razón dedica su imagen a Francis Franco, al que ha entrevistado. Posa con la bandera franquista que cubrió el ataúd de su abuelo en 1975 y destaca, ofrecimos enterrarlo con los monjes o en el panteón de hombres ilustres.
Titulares económicos para finalizar este vistazo a la prensa en Madrid.
Expansión, BBVA lanza lanza un préstamo digital express dirigido a clientes de la competencia. 5 días, Fomento prepara un plan de viviendas en alquiler a través de cesiones de suelo a 50 años. El Economista, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia suaviza el pago a redes de distribución y transporte eléctricas. Capital Madrid, el coste de la gota fría de septiembre se dispara hasta 422 millones de euros. Y Diario Abierto, un 37% de los trabajadores pacta alzas de salario por encima del 2% hasta septiembre.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en Onda Madrid en conexión con Barcelona Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
Los efectos de la tormenta en todas las portadas esta mañana en Cataluña.
Efectivamente, La Vanguardia habla de un paisaje devastado, el periódico de un diluvio trágico y el diario ahora de duelo por el muerto de los 5 desaparecidos a causa de la lluvia torrencial. Continúa en esta hora afectada diversas infraestructuras, una línea de cercanías, 20 carreteras secundarias y otras 2 carreteras están cortadas, pero en este caso, Juan Pablo, porque vuelven las protestas después de la lluvia de los manifestantes que están quemando nuevamente neumáticos.
Torra pone a los Mossos en el punto de mira esta mañana.
Sí, y deja desamparado al consejero de Interior. Es el titular que podemos leer en la portada de La Vanguardia, que destaca la irritación de la policía catalana por la orden de la Generalitat a sus servicios jurídicos para que no se personen como acusación contra los detenidos durante los disturbios.
Cerco a Torra.
Sí, en este caso es el periódico, el que habla de una estrategia del gobierno de España para ahondar en la debilidad, en la soledad del presidente de la Generalitat y confía en que Esquerra le pueda dejar caer. Según esta información, de esa estrategia formaría parte este gesto de no coger el teléfono y que el ministro Ábalos, por ejemplo, le haya llamado ya lunático.
Los empresarios reclaman diálogo.
Es el tema más destacado, el principal en la portada de Lara. La Vanguardia pone el foco en que los principales asociaciones empresariales piden seguridad jurídica para asegurar el progreso y la paz social en Cataluña.
Un nuevo pacto entre Cataluña y España.
Es la propuesta de Unidas Podemos y de los comunes. Ada Colau y Pablo Iglesias propondrán conjuntamente hoy en Barcelona una mesa de diálogo para desencallar el conflicto que hay entre Cataluña y España, según ellos, y esperan la redacción de un documento que pueda ser votado por los catalanes. Los comunes dicen que ellos apuestan por el indulto de los condenados, por blindar competencias y mejorar la financiación.
¿Esquerra va a controlar la autonómica TV3?
Pues sí, así al menos lo interpreta, lo ve Crónica Global, después de que ayer el Parlamento aprobara la nueva ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que amplía las mayorías para elegir a los directores de los medios públicos. La ley, por cierto, un hecho inédito, se aprobó por unanimidad.
Y por último, Barcelona encabeza un nuevo ranking. ¿Cuál, Rafa?
Pues sí, te lo cuento.
Sí, hombre.
Ciudades europeas donde se consume más cocaína. Un estudio de aguas residuales ha situado Barcelona en lo más alto de este ranking, por delante de Zurich y Amberes.
Bueno, que tengas un buen día hoy en Barcelona y si hay cualquier novedad, ya contabas que hay cortes de carretera no solo por la lluvia, sino por la acción de algunos grupos de los CDR, de la extrema izquierda independentista. Estamos en antena en Onda Madrid contigo. Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona.
Cualquier novedad la contamos. Hasta luego, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se cerraba ayer la tercera jornada de la Liga de Campeones para los equipos españoles. El Barcelona acaricia los octavos de final después de imponerse 1-2 al Slavia de Praga. Los goles de Messi y Olayinka en propia puerta decantaron un duelo en el que los checos tuvieron contra las cuerdas a los culés. Ter Stegen, bajo los palos, volvió una vez más a ser decisivo. El portero alemán se mostró muy crítico con la actitud del equipo en Movistar.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar. Y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, y en este caso tenemos algunas cuantas cosas. Esto es más interno, no quiero hacerlo aquí. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo, ¿no?
Declaraciones que, sin embargo, contrastan con la visión de su entrenador Ernesto Valverde, que dice que el rival también juega.
Evitar esto, ¿no? Controlando el balón con jugadores que técnicamente están capacitados para ello, para evitar este sufrimiento final.
Bueno, oye, vamos a ver.
que en el fútbol de vez en cuando los contrarios meten centros y tienen jugadores que entran al remate y meten goles y todo este tipo de cosas, claro que es lo mejor que tú domines todo el juego y nadie sufra, pues bueno, pues aquí está la salsa del fútbol, también hay que sufrir de vez en cuando y saber defender esas situaciones, que no pasa nada.
El Valencia, por su parte, se complica en la Liga de Campeones tras empatar a uno en Francia ante el Lille. Empate de los franceses llegaba en el minuto 95 cuando el Valencia jugaba con un hombre menos por expulsión de Diakabé en el 84. El resultado condena a los españoles a la tercera plaza con el Ajax y el Chelsea empatados, merced a la victoria de los ingleses en Holanda por 0-1. Hoy es turno para nuestro Getafe en la Europa League. En el mejor momento de la temporada intentará lograr ante el Basilea su tercera victoria en la fase de grupos para encarrilar la clasificación para los 16avos de final. José Bordalás es el entrenador azulón.
Nosotros no podemos perder nuestras señas de identidad, debemos no perder el orden en ningún momento, a pesar de jugar en casa. Es un equipo que se asocia bien, un equipo que tiene buenos finalizadores y por lo tanto no podemos perder bajo ningún concepto el orden.
El técnico alicantino va a continuar con su idea de alinear un equipo diferente al de la Liga y uno de los que parece fijo en Europa es el portero Chichizola, que ayer pasaba por los micrófonos del partido de las 9.
La que más cuentan creo que es la del Bayern, pero bueno, tratemos de crear nuestra propia historia para que unos años más adelante traten de contar la nuestra. Son cosas que pasan, Europa es una competencia complicada, que vienen equipos de todos lados que demuestran que el fútbol no es solo como jugamos nosotros, sino que en otros países se juega diferente, en otros lados te puede gustar menos, más, mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo son 11 contra 11 dentro del césped y trataremos de nosotros llevar a cabo el partido y tratar de terminar con los 3 puntos.
Y ya tenemos fecha para el Clásico, al menos de momento. El comité de competición fijaba el miércoles 18 de diciembre para la disputa del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, que debía haberse disputado este próximo sábado y que fue aplazado por los problemas de orden público en Cataluña, aunque la Liga ya ha anunciado que va a recurrir a esa decisión, ya que el organismo presidido por Javier Tebas quería que se jugara el partido el miércoles 4 de diciembre. Los madridistas volvieron al trabajo tras la victoria en Turquía, pensando ya en el derbi del próximo miércoles frente al Leganés. Por su parte, los pepineros siguen bajo las órdenes de Luis Tembranos, el técnico del filial, aunque todo apunta a que se sentará en el banquillo de Butarque el sábado frente al Mallorca. Mientras tanto, en las oficinas se sigue trabajando en buscar un sustituto para Pellegrino y el nombre que suena con más fuerza es el del uruguayo Gustavo Poyet. La Liga en Primera División Femenina parará los días 2 y 3 de noviembre, cuando debería disputarse la jornada 8 del campeonato. Los sindicatos han iniciado ya los trámites en el SIMA para solicitar una mediación que pueda paralizar una huelga que sería histórica. Y en baloncesto hoy también tenemos cita con la Euroliga. El Real Madrid visita Estambul para medirse al Anadolu Efes, vigente subcampeón de Europa. Lasso tiene las bajas de Felipe Reyes, Alan Mesri y Trey Tompkins. El técnico vitoriano analizó las claves del partido ante el equipo turco.
Al final lo importante es que seamos capaces de hacer una buena defensa de equipo y no decir, bueno, este hombre va a parar a este. Yo intento huir mucho de esto, valoro mucho el trabajo que obviamente es individual en algunos casos, pero también es importante que el resto del equipo esté atento. Se habla mucho del rebote. Bueno, pues el rebote es muy importante. Si paras a Misic y a Larkin, pues igual te estás descubriendo en el rebote. Al final son muchas cosas que tienes que tapar contra grandes equipos como estos y en este caso contra dos grandes jugadores.
Ambos partidos, tanto el de Europa League del Getafe frente al Basilea y este partido entre el Real Madrid y el Efes, los contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el partido de la Onda desde las 7 y 5 en Onda Madrid.
¿Qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? 1, 2, 3, 4. En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid. Con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es. Donde siempre, como nunca.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 24 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo. Van a subir un poquito las temperaturas, llegaremos hasta los 18 grados. La lluvia con la que ha empezado la jornada en algunos puntos de Madrid irá dando poco a poco paso al sol y se irán despejando las nubes. A esta hora, de momento, como les vengo diciendo todas estas mañanas, hace frío, abríguense. Tenemos hasta ahora 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 7 grados en la zona sur. Enseguida contamos la información del tráfico, como hacemos siempre en Onda Madrid, al comienzo de cada jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Tenga en cuenta a esta hora, si va a utilizar el transporte público, hay una incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Así es, está interrumpida la circulación en la línea 10 entre las estaciones de Batán y Puerta del Sur, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. Según Metro, el tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos.
Seguiremos informando y ampliando esta información y, por supuesto, actualizándola en los próximos minutos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Contamos también que la gota fría ha dejado a su paso por el Mediterráneo un muerto y 5 desaparecidos en Cataluña, que los efectos ahora se trasladan a Cantabria y Asturias. Y es noticia, por cierto, Cataluña a esta hora de la mañana, porque vuelve a haber incidentes en algunas carreteras y no precisamente los cortes por la caída del agua provocada por la gota fría, sino por los cortes que protagonizan a esta hora grupos extremistas del independentismo en algunos puntos de Cataluña. Contamos esa última hora desde Barcelona, Rafa Ribot.
Hola, Juan Pablo, buenos días. Pues sí, efectivamente, los CDR demuestran que intentan mantener la movilización al menos hasta la gran manifestación que se espera que se produzca este sábado en la ciudad de Barcelona. Y hasta ahora, efectivamente, han vuelto los cortes de carretera por quema de neumáticos. En concreto, son 2 vías, una en el entorno de la ciudad de Gerona y otra al norte de la provincia de Barcelona. Nada que ver con lo que sucedía hace unos días, pero es la manifestación de la voluntad del independentismo de continuar alterando la vida cotidiana de los catalanes.
Eso es lo que ocurre, queda contado en las vísperas de una manifestación el sábado, que ya veremos si finaliza o no con incidentes, como ha ocurrido durante los últimos días, pero siguen actuando esos grupos extremistas en algunos puntos de Cataluña, haciendo barricadas y cortando carreteras. Horas después de que el presidente de la Generalitat en el Parlamento dijera que va a investigar no la actuación de estos grupos extremistas de la extrema izquierda independentista, no, sino a la policía autonómica, dejando solo a su consejero de Interior, que respaldó la actuación de la policía, pero el presidente de la Generalitat, además de anunciar que volverán a votar la independencia, que va a investigar la actuación de la policía autonómica para controlar y mantener el orden público. Amanece este jueves 24 de octubre, con esta última hora que acabamos de contar, y pendientes de lo que se nos había anunciado por parte del Gobierno, por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo, que iba a ser un acto con total discreción, pues se ha convertido en un programa de televisión, que es la exhumación del cadáver de Franco, que va a comenzar a las 10:30, y que vamos a ver todos, por lo menos, vamos a ver el féretro y el traslado que los familiares van a hacer a hombros, los nietos y los bisnietos, hasta el vehículo que luego le lleve al helicóptero, si es que se puede volar esta mañana por las condiciones meteorológicas, si no hay, no está despejado o lo consideran que no es oportuno, o se traslada en un coche hasta el cementerio del Pardo. Vamos en primer lugar al Valle de los Caídos para saber cómo amanece esta mañana ese punto en el municipio de San Lorenzo del Escorial. El micrófono Onda Madrid. Pilar Rivera, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Aún noche en el valle, sin lluvia, sin niebla, pero eso sí, muchas nubes. Desde las 6:30 de esta mañana os podemos contar que la delegada del Gobierno en Madrid se encuentra aquí en este recinto supervisando y saludando a los efectivos de la Guardia Civil, muy numeroso, por cierto, apostado aquí, más de 1.000 en el global de este operativo. Y también los furgones de Iberfunerária y de la empresa de mármoles encargada de mover la losa acaban de acceder al Valle de los Caídos. Gran expectación a las puertas donde estamos apostados los medios, que solo podremos ser testigos de la entrada y la salida de los vehículos y de los microbuses que trasladan hasta aquí tanto a las autoridades como a los familiares de Franco.
Dentro está el despliegue de cámaras de televisión. Televisión Española ha desplegado 20 cámaras y se podrá ver ese traslado a pie, el descenso por la escalinata del valle hasta el vehículo que van a realizar los familiares del dictador en esta exhumación, que le llevará hasta el cementerio del Pardo. Va a haber un acto religioso en el Valle de los Caídos, que oficiará el prior, y luego después una misa también, ya con la familia en Mingorrubio, en el Pardo, con todos los familiares que van a participar en esta jornada, que van a acompañar el féretro del dictador Franco, de su abuelo o de su bisabuelo, otra misa que oficiará el prior y un hijo del golpista Tejero, que es el padre Tejero, uno de los hijos del teniente coronel Tejero. Será en Mingorrubio, en el Pardo, donde hay otro micrófono de Onda Madrid con un gran despliegue policial también, si no me equivoco. Gloria García Talavera, buenos días.
Efectivamente, policía desplegada, policía nacional y policía municipal en esta colonia de Mingorrubio, donde todavía no ha amanecido. Vemos la luna y las estrellas, se va a ver poco el sol y de hecho ha llovido hasta las 6 de la mañana, por eso la tarima destinada a los medios de comunicación todavía permanece mojada. La acreditación comenzaba a las 7 de la mañana en una carpa que se ha habilitado a 300 metros de la entrada de este cementerio. Después los periodistas accedíamos a pie y se toman posiciones, vemos escaleras, set informativo. Un gran despliegue, por lo tanto, de todos los medios de comunicación, aproximadamente 100 personas apostadas aquí en la entrada de este cementerio, y todavía no ha sido cortada la carretera para los autobuses que tienen que trasladar a los habitantes, aproximadamente 1.000 personas que viven en esta colonia construida en los años 70 para el personal de Franco y que se desplazan en estos autobuses hasta Moncloa. Como decíamos, no hace frío, aproximadamente 9 grados, pero ha cesado la lluvia, algo que agradecemos todos los que estamos cubriendo esta información. Hemos escuchado también el sonido de los perros de la Policía Nacional que custodian la entrada de este cementerio.
Esa es la noticia a esta hora. Los micrófonos de Onda Madrid en los dos puntos del recorrido, en el inicio y en el final, en el Valle de los Caídos y en el cementerio del Pardo. Seguiremos informando y conectando para saber las novedades que se van produciendo. Y como ven ustedes, no es ni mucho menos un acto con total discreción, sino todo lo contrario, algo que se va a ver y que se va a contar al detalle y al minuto y se va a ver en televisión. Se ha convertido en un programa de televisión para algunos, como por ejemplo Podemos, es un acto electoralista que podía haberse realizado en otro momento, no cerca de una campaña, y para otros es una enmienda a la transición, aunque para el presidente del Gobierno en funciones es un triunfo de la democracia.
Y tienen que sentirlo así todos, hasta incluso aquellos que consideran que esta victoria no les pertenece. También a ellos va a representar una gran victoria.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, que fue elegido presidente tras una moción de censura presentada contra el gobierno de Rajoy, que a su vez el Partido Socialista encabezó tras publicarse la sentencia del caso de la Gürtel. En esa sentencia, según publica el diario El Mundo, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha apartado al juez José Ricardo de Prada, al redactor de aquella sentencia del juicio sobre la caja B del PP, y ha concluido que las valoraciones que realizó el magistrado en esa sentencia del caso Gürtel destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de justicia. considera la sala de lo penal de la audiencia que este magistrado de Prada nunca debió incorporar a la sentencia de la Gürtel, que le costó la moción de censura a Rajoy, aseveraciones como que la caja B del PP existió desde 1989, porque todavía el caso no ha sido juzgado. Aquello se escribió en una sentencia y a raíz de esa frase se presentó la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno y días después prometió que en días exhumaría el cadáver de Franco. Han pasado 15 meses. Ya hemos contado la última hora en Cataluña con los cortes en algunas carreteras protagonizados por los CRS, por los extremistas que quieren mantener la hoguera encendida antes de la manifestación independentista de este sábado. Torra respalda poco a los Mossos de Escuadra, por no decir nada. Va a investigarlos y su consejero de Interior sí ha respaldado su acción. Hay una encuesta en Sigma 2 hoy en El Mundo que cuenta que el Partido Socialista se mantiene en los 122 diputados, por debajo de su resultado de abril, el PP cerca de los 100 y Vox irrumpe como tercera fuerza ante el desplome de Ciudadanos. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hay mucho que contar en esta mañana de jueves 24 de octubre. Otras noticias con Ángeles Martín y David Raez. El Partido Socialista sí va a participar en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el domingo en Barcelona.
El lema de la marcha es por la convivencia, por la democracia y por Cataluña, stop procés. A ella también van a asistir los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.
Gonzalo Boye podrá seguir defendiendo a Carles Puigdemont.
La Audiencia Nacional no le ha impuesto medidas cautelares pese a la imputación de blanqueo, por lo que el abogado de Puigdemont podrá acudir a la vista prevista ante la justicia belga sobre la entrega del expresidente catalán.
Fomento quiere ceder suelo público a capital privado.
Prepara un plan para ceder suelo durante 50 años a empresas para casas en alquiler. Asegura que este proyecto, basado en la colaboración público-privada, acelerará la construcción del parque, la reconstrucción del parque público de vivienda.
Renfe empezará a vender los billetes de su nuevo AVE Low Cost a finales del mes de enero.
El nuevo tren se estrenará en abril en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Estos billetes contarán con descuentos de hasta el 40%.
Ha abierto una investigación sobre el hallazgo de un camión con 39 cadáveres al este de Londres.
Uno de los cuerpos corresponde a un adolescente. El conductor, un irlandés de 25 años, está detenido acusado de asesinato. El camión y el remolque se encontraban de cerca del río Támesis.
Los reyes de España nombrados ciudadanos honorarios de Seúl.
Una distinción a don Felipe y a doña Leticia que les ha entregado el alcalde de la ciudad en la primera visita de estado que realizan los reyes a Corea del Sur.
Fallece el historiador Santos Juliá en Madrid a los 79 años.
Historiador y catedrático gallego que profundizó con su obra en asuntos del siglo XX español como las víctimas de la guerra civil o la figura de Manuel Azaña, ha fallecido a consecuencia de un cáncer.
Pepa Flores, Goya de Honor 2020.
La Junta Directiva de la Academia del Cine ha querido reconocer a la actriz y cantante por sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de jueves con ambiente cada vez más estable. Después de las precipitaciones de los últimos días, aunque todavía en el arranque de esta jornada tenemos nubosidad más compacta en algunos puntos, incluso algo de precipitación aislada, pero son lluvias ya que nos dirán adiós en las próximas horas y el sol va a ir ganando terreno. Vamos a tener el ambiente de cielos cada vez más despejados y temperaturas también que van a ir ascendiendo, no solo hoy, en próximas jornadas. Hoy nos vamos a quedar con máximas que ganan 5 o 6 grados respecto a los registros de ayer. Llegaremos a 16, 17 en algunos puntos y esas temperaturas, como decimos, en próximos días hasta que despidamos la semana van a seguir ascendiendo. El fin de semana se presenta con cielos despejados, poco nubosos en general y con temperaturas que llegarán a rondar los 20 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Cerrada la tercera jornada en la Liga de Campeones, el Barcelona acaricia los octavos de final tras imponerse a domicilio 1-2 ante el Slavia de Praga. En un partido donde resultó decisivo Ter Stegen bajo los palos, el Valencia se complica su clasificación tras empatar a 1 frente al Lille. El empate de los franceses llegó en el minuto 95 de partido. Hoy turno para el Getafe en la Europa League, 9 de la noche en el Coliseum Getafe-Basilea, buscando la tercera victoria consecutiva que encarrile la clasificación de los madrileños para los 16avos de final de la competición europea. La Liga Femenina de Fútbol parará los días 2 y 3 de noviembre, cuando debería disputarse la jornada 8 del campeonato. Las futbolistas españolas van a la huelga y también tenemos hoy cita en Europa con el Real Madrid de baloncesto, cuarta jornada de la Euroliga. Los de Pablo Laso visitan Estambul para medirse al Anadolu Efes, vigente subcampeón de Europa. Desde las 7 y 5, Efes Real Madrid y Getafe Basilea en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico, como cada mañana a esta hora, Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en la M40 en el entorno de Monte Carmelo, ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A6. Y el segundo alcance ha tenido lugar en la M50 en Paracuellos de Jarama y provoca 5 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas en dirección a la A1. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Navalcarnero y Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria, en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. También complicaciones, en este caso de salida de la capital, por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40 también hay dificultades entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en sentido a la A1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y la M50. Precaución también en San Fernando de Henares hacia la 2 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Chon Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. De nuevo, tenemos que hablar de un accidente en la M30, a la altura de Pío 12, sentido sur. Está ocupando el carril derecho y generando retenciones en la zona, que también las hay en sentido contrario, ya que estamos en plena hora punta. Y tenemos que destacar tráfico muy lento desde el nudo sur, que todavía seguimos pendientes de la solución de un vehículo averiado a la altura de la avenida del Mediterráneo, sentido norte, que sigue ocupando el carril derecho en la calzada lateral. Ya es hora punta en las entradas del norte, en la carretera de Burgos, al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, en la M11, al paso por Arturo Soria o en la M607, a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. Dificultad está todavía de entrada en la cuesta de San Vicente, en la A6, por toda la avenida de la Memoria hasta su conexión con la Plaza de Cristo Rey, o en la A42, entre la avenida de los Poblados y Plaza Elíptica.
No hay novedad en cuanto a la red de cercanías Madrid de Renfe, y si hay novedad en la red de metro respecto a lo que contábamos a las 8 en punto, Carlos Ibáñez.
Sí, hay novedad porque ya está normalizada la circulación en la línea 10 de metro una vez solventada esa incidencia en instalaciones que estaba afectando al servicio entre las estaciones de Batán y Puerta del Sur. En este momento los trenes circulan sin novedad en toda la línea 10 de metro.
Las 8 y casi 16 minutos. Seguimos contando a esta hora la crónica de Madrid, Carlos.
Seguimos con esa crónica, Juan Pablo. A las 10:30 de esta mañana está previsto que se proceda a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en medio de una gran expectación mediática con más de 500 periodistas acreditados. De lo que va a ocurrir allí nos está dando cuenta ya Pilar Rivera. Pilar, ¿hay novedades a esta hora de la mañana? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Que comienza a amanecer aquí en el Valle de los Caídos en esta fría mañana histórica y de enorme expectación, como apuntáis. La delegada del Gobierno en Madrid se encuentra en las instalaciones del Valle, de la Abadía del Valle, desde las 6:30, revisando el amplio y el numeroso dispositivo desplegado para esta ocasión. Hace unos minutos también veíamos acceder el furgón de Iberfuneraria y también el de la empresa de mármoles encargada de mover la losa que cubre el féretro de Franco. Todo el operativo en marcha, por tanto, esperando la llegada de las autoridades, de la ministra de Justicia, del director general de Presidencia y también del subsecretario del Ministerio de la Presidencia, prevista hacia las 9:15. A las 10, también la de los 3 microbuses que van a trasladar a los 22 familiares testigos de la salida de Franco del Valle, solo 2 de ellos en la exhumación propiamente dicha, que, como apuntáis, está prevista a partir de las 10:30.
Bueno, gracias, Pilar. Los restos de Francisco Franco saldrán del Valle de los Caídos en helicóptero o en coche, si el tiempo no lo permite, y van a ser trasladados hasta el cementerio Domingo Rubio, en El Pardo, donde el féretro se va a depositar en la cripta del Panteón Familiar de los Franco, donde descansa su mujer, Carmen Polo. Allí, en Domingo Rubio, está Gloria Talavera. Gloria, buenos días. Bueno, parece que no tenemos en estos momentos esa conexión. Estábamos intentando conectar con Mingo Rubio en el Pardo, donde, como les digo, está previsto que se deposite el féretro con los restos de Francisco Franco. Le contaremos todo lo que ocurra en esos dos lugares, pero también todos los asuntos que hoy destacan en la actualidad de Madrid. Por ejemplo, que el Ayuntamiento va a celebrar hoy Junta de Gobierno, la habitual de los jueves, pero que hoy va a tener de especial el que se va a dar luz verde a una bajada impositiva que afecta al impuesto de sucesiones municipal, al impuesto de bienes inmuebles y a la tasa de recogida de basuras. Por su parte, la Asamblea de Madrid celebra una nueva sesión de control en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a responder a preguntas sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, la publicidad institucional y las escuelas infantiles. Tras la sesión de control al Gobierno, habrá dos comparecencias solicitadas por el PSOE al consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero. Una sobre las medidas que se adoptarán en la lucha contra la violencia de género y otra sobre la dependencia. Además, la agenda del día contiene la protesta de los conductores de autobuses de la AMT. Se van a concentrar hoy ante el Palacio de Cibeles para protestar por la falta de plantilla. Además, el próximo 7 de noviembre van a analizar en asamblea una propuesta para comenzar movilizaciones y paros. Este jueves, además, vamos a conocer los datos de la EPA del tercer trimestre del año. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa tras los datos ofrecidos en julio. Entonces, el paro en la Comunidad de Madrid disminuyó un 9,29% de abril a junio con respecto al trimestre anterior, lo que supuso 37.300 parados menos. Y esta pasada noche nos deja a una persona que se encuentra en estado grave después de ser atropellada cuando caminaba por el arcén de la A5 a la altura de Móstoles.
A las 8 y 20 minutos, como cada día a esta hora, nos metemos a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, compañero del Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy tenemos noticia... ¿Nos van a bajar los impuestos en Madrid o no? ¿Cómo es esto?
Pero lo avanzaba un poco Carlos Ibáñez antes, ¿no? Parece que hoy se van a aprobar las ordenanzas fiscales inicialmente del Ayuntamiento de Madrid. Va a haber efectivamente rebajas en basuras, en plusvalías, sí, también en el IBI. Yo puedo avanzar algo respecto al IBI, ¿no? Que sobre todo las familias numerosas, las 55.000 familias numerosas que hay en Madrid, van a ver cómo se les reduce de forma importante el impuesto que pagan por sus viviendas habituales, ¿no? Se van a ahorrar casi 3 millones de euros las 55.000 familias numerosas que hay en la ciudad de Madrid, gracias a esta rebaja de impuestos que hoy se va a aprobar inicialmente en la Junta de Gobierno. Por ejemplo, una familia numerosa cuya vivienda tenga un valor catastral de inferior a 204.000 euros tendrá una bonificación de hasta el 75% del IBI. Uh-huh. En el caso de las viviendas con valor catastral entre los 204.000 y los 400.000 euros, la bonificación, que actualmente es del 30%, pasaría al 50%. Y para aquellas familias numerosas cuya vivienda tenga un valor catastral superior a los 400.000 euros, que hasta ahora no tenían ninguna bonificación, pues tendrán un ahorro del 10%. Como es muy complejo, un ejemplo para que los oyentes se hagan una idea, sí, de por dónde va la, sí, rebaja, sí, fiscal, porque si no todo es muy complicado, sí, sí, cuando hablamos de impuestos. A ver, un piso, pongamos un piso medio, sí, de 100 metros cuadrados en el barrio de Tetuán, que en este año, 2019, habrá pagado unos 200 euros de IBI. Sí. Pues el año que viene tendría que haber pagado 209, pero finalmente solo abonará con esta rebaja, gracias a esta rebaja fiscal, 79 euros. Por tanto, para una familia numerosa que tenga un piso de 100 metros cuadrados en Tetuán, el ahorro en 2020 en este IBI sería de 130 euros.
No está mal, ¿eh? No está mal, Ferran, y es un buen ejemplo para hacernos una idea de lo que,
sí, porque si no, con los datos nos hacemos mucho lío.
Exacto, no hay nada como poner un caso concreto y muy sencillo como el que lo has hecho tú, y muy bien. María, el mercado de Legazpi, el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido las obras de reforma del mercado de frutas de Legazpi. ¿Por qué?
Pues por, en realidad es un problema de seguridad que ya se sabe desde el año 2008, cuando se emitió un informe y se vio cómo estaban las estructuras, se vio que bueno, se necesitaban unas obras de cimentación previas a las de rehabilitación para asegurarse de que ese edificio iba a soportar el peso y la estructura que iba a tener a continuación. No se hizo. El gobierno de Manuela Carmena eliminó esto del proyecto y Acciona, que es la empresa adjudicataria, ha solicitado ahora un recalce precisamente para evitar que colapse y para evitar esta erosión interna en el terreno. ¿Qué pasa? Que la ley dice que si se hiciera esto serían casi 14 millones de euros. Esto supondría aumentar en más de un 10% el coste previsto de estas obras. La ley dice que si una modificación de un contrato público de este tipo, de unas obras, supera en más de un 10% el precio original, pues lo que hay que hacer es rescindir ese contrato, volver a sacarlo a concurso ya con todo en condiciones, sí, y volver a empezar. Conclusión, se va a rescindir el contrato con Acciona, se va a volver a sacar a concurso con esa cimentación que hay que hacer previa, y eso supone que hasta dentro de 2 años más, porque la inauguración estaba prevista para enero de 2021, pues no vamos a tener en marcha este mercado de frutas y verduras de Legazpi.
Bueno. El caso de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Qué pasa, Ferran?
A ver, si se pregunta en la Asamblea de Madrid por la portavoz de Vox, por Rocío Monasterio, hay que decir que lo más suave que se escucha de ella es que no es de fiar, ¿no? Entre los periodistas cunde esa sensación, pero también y especialmente entre el resto de grupos políticos, que es lo más grave, ¿no? Los periodistas ya hemos comprobado la poca fiabilidad de la portavoz ultraderechista. Por ejemplo, es muy habitual que tras una reunión de la Junta de Portavoces, que es los martes, Monasterio comparezca ante la prensa y relate contenidos y temas que no se han tratado en la reunión, para sorpresa de los periodistas y enojo lógico del resto de portavoces de los grupos políticos, ¿no? Es algo que se ha producido en diversas ocasiones a lo largo de esta corta legislatura. Llevamos apenas 2 meses de legislatura. Es un hecho grave, claro, muy sorprendente, pero es que además el resto de grupos políticos no saben cuánto tiempo va a mantener Monasterio la palabra dada. Un ejemplo de esa misma semana.
Sí.
Según fuentes del PP, habían pactado con Vox que votaría a los representantes del PP en la mesa de la Comisión de Investigación, sí, de Abalmadrid, sí, para mantener la mayoría política del centro-derecha que hay en la Asamblea, ¿no? Para que esa mayoría que existe en la Asamblea también estuviera en la Comisión de Investigación de Abalmadrid. Así creía el PP que lo tenía pactado con Vox, el lunes por la tarde al menos. Pues bien, el martes por la mañana Monasterio cambió de opinión y se abstuvo finalmente. Vox se abstuvo en esa votación. También Ciudadanos lo hizo, hay que decirle.
Sí, sí, sí.
Y al final la comisión estará en manos de la izquierda y será más difícil, por ejemplo, vetar la comparecencia
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro.
Efectivamente. ¿Qué explicación dio Monasterio para este repentino cambio de opinión? El,
sí,
lunes pensaba una cosa, el,
sí,
martes otro. Pues ninguno. La verdad es que no dio ninguno. Simplemente que había cambiado de opinión.
Vale.
Pero es que no ha sido la primera vez. Sucedió durante la negociación del pacto de investidura, cuando un día Monasterio aceptaba una propuesta y el día siguiente la rechazaba.
Sí.
También ha pasado más recientemente, por ejemplo, con la negociación de las declaraciones institucionales que la Asamblea quería hacer por la violencia machista o por el Día de la Niña. Un día apoyaba un texto y al día siguiente
lo
se desdecía.
Bueno.
O sea, que no solo los periodistas ponen ya en cuarentena cualquier cosa que explique Monasterio, ¿no? También el resto de grupos,
sí,
especialmente los dos a los que apoya en el,
sí,
gobierno, Ciudadanos y el Partido Popular.
Sí.
Y eso es más grave, ¿no? Porque no existe ningún tipo de confianza por este veletismo de Vox y de su portavoz, de Rocío Monasterio.
Me queda tiempo para que María nos cuente la guerra del patinete.
Pues mira, de las 16 empresas que operan en Madrid de patinetes,
¿cuántas?,
eléctricos, 16, ninguna cumple la normativa.
¿Y qué hacemos?
Ninguna. Pues eso dice el ayuntamiento. ¿Qué hacemos? Primero te voy a inspeccionar más de cerca, ya está inspeccionando mucho más de cerca. ¿Y en qué incumplen? Pues todas sobrepasan el número de patinetes permitido. Todas concentran en la zona centro de Madrid los patinetes cuando hay una saturación y se trata de que estén repartidos por todas las zonas para las que se les ha concedido ese permiso. Y todas permiten coger a los usuarios esos patinetes en zonas donde no se puede circular con esos patinetes. Por ejemplo, alrededor del Parque del Retiro, donde no hay ninguna vía en ese perímetro para circular a 30 kilómetros por hora, que es donde está permitido el uso del patinete. Además de esto, que es lo que ha detectado el ayuntamiento, ya ha anunciado el consistorio que va a desarrollar, va a cambiar la normativa para prohibir aparcar en las aceras,
sí.
Porque los viandantes también se quejan de que no siempre se dejan como se deben y entonces impiden el paso con carritos, con
simplemente
sillas de ruedas
dejan,
o caminando.
Se dejan.
Sí, sí, que también hay una normativa sobre cómo hay que dejar ese patinete, sí, en función de los metros de la acera y demás. Bueno, el ayuntamiento amenaza, si no cumplen la normativa va a empezar a retirar licencias. Bueno. Así que después del boom del patinete eléctrico, a lo mejor ahora empezamos a ver un páramo de patinete eléctrico, ya veremos.
Ya veremos, seguiremos informando y contando estos detalles y estas claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Que tengas un buen día, María Cano, Madrid Diario, adiós.
Gracias, igualmente.
Adiós, Ferran Boiza, compañero del Diario del Mundo, buen día, ¿eh?
Un abrazo, igualmente.
Llegamos a las 8:30, la tertulia a la vuelta de la esquina.